Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 15 minutos, las 6 de la mañana con 15 minutos. Señoras y señores, buenos días. Aquí iniciamos Panorama Informativo por Radio Católica Nacional en este día jueves 16 de junio de 2016. En los siguientes minutos, como todas las mañanas, estaremos junto a ustedes, Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario, Irina Ceballos y René Mosquera. Comenzamos con los titulares de las noticias más destacadas de hoy.
Hola amigos, buenos días. Así es, estos son los titulares. 1.102 docentes contratados de la Universidad Central reclaman el pago de 9 meses de su sueldo.
Y maestros jubilados se concentran en el Ministerio de Educación para exigir el pago del estímulo por retiro.
Maestros comunitarios demandan que sean afiliados a la Seguridad Social.
El gerente del Banco Central del Ecuador defiende el uso del dinero electrónico durante comparecencia a la Asamblea Nacional.
Préstamo para pagar los atrasos petroleros.
Alianza País pide informar a sus legisladores sobre donaciones.
Fotomultas siguen vigentes tras una resolución judicial.
Pachacutic y Acuerdo se acercan. Santi se reunió informalmente con Acuerdo Nacional.
El hombre más longevo del mundo estaría en Loja, Ecuador.
En noticias internacionales, informático de firma de abogados panameña Mossack Fonseca detenido en Ginebra.
Bolivia rechaza donación de gallinas ofrecidas por Bill Gates.
Otra noticia internacional que se destaca hoy es que 2.160 denuncias de corrupción en el kirchnerismo, Argentina. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos por Radio Católica Nacional. Buenos días.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Empezamos con las noticias.
El Papa invita a rezar el Padre Nuestro y perdonar de corazón a los que nos hacen daño. Esta es una información que la tomamos de ASI Prensa. El Papa Francisco invita a rezar el Padre Nuestro y perdonar de corazón a los que hacen daño. Vaticano. El Papa Francisco habló esta mañana en la Casa Santa Marta del Vaticano de la importancia de rezar el Padre Nuestro, teniendo siempre presente que somos hijos de Dios y perdonando a aquellos que nos han ofendido. En la homilía que realizó en la misa, comentó el Evangelio del día en el que Jesús enseña la oración del Padre Nuestro a sus discípulos. Jesús se dirige siempre al Padre en los momentos fuertes de su vida, porque conoce que es un Padre que sabe qué necesitamos antes de que nosotros se lo pidamos. Se trata de uno que nos escucha en lo escondido, en lo secreto. Como él, Jesús aconseja orar en lo secreto, dijo el Papa.
El Papa Francisco fue más allá y explicó que este Padre nos da la identidad de hijos. Y cuando digo Padre, llego a las raíces de mi identidad. Mi identidad cristiana es ser hijo y esta es una gracia del Espíritu.
Ninguno puede decir Padre sin la gracia del Espíritu Santo. Padre, que es la palabra que Jesús usaba en los momentos más fuertes, cuando estaba lleno de alegría, de emoción. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. O después, al final, en los momentos finales de su vida, al final.
Por tanto, Jesús habla con el Padre. es el camino de la oración y por esto me permito decir que es el espacio de oración, sin sentir que somos hijos, sin sentirnos hijo, sin decir padre. Nuestra oración es pagana, es una oración de solo palabras.
El Papa también dijo que se puede rezar a la Virgen, a los ángeles y a los santos, pero la piedra angular de la oración es el Padre. Es sentir la mirada del Padre en mí, sentir que esa palabra Padre no está vacía como las palabras de la oración de los paganos. Es una llamada a aquel que me ha dado la identidad de hijo.
Y después prosiguió, a todos los santos, a los ángeles, hacemos las procesiones, las peregrinaciones, todo hermoso, pero siempre comenzando con Padre y con la conciencia de que somos hijos y de que tenemos un Padre que nos ama y conoce nuestras necesidades.
Pero en esta oración también se encuentra la palabra nuestro, porque somos hermanos, somos familia. Es importante la capacidad de perdón, de olvidar, olvidar las ofensas, ese sano hábito de dejémoslo, que el Señor lo haga, Él, y no ir al rencor, al resentimiento y al querer venganza.
Así pues, el pontífice invitó a orar al Padre perdonando a todos, olvidando las ofensas, porque es la mejor oración que se puede hacer.
Es bueno que a veces hagamos un examen de conciencia sobre esto. Para mí Dios es Padre, lo siento como Padre, y si no lo siento así, le pido al Espíritu Santo que me enseñe a sentirlo así. Soy capaz de olvidar las ofensas, de perdonar, de dejarlo pasar, y si no, pedir al Padre que nos ayude a perdonar.
Hagamos este examen de conciencia sobre nosotros y nos hará bien, 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 Padre y nuestro. Nos da la identidad de hijos y nos da una familia para ir juntos en la vida. Son las 6 de la mañana con 22 minutos.
Docentes contratados en la Universidad Central reclaman el pago de 9 meses de sueldo.
A diferencia de semanas pasadas, a los exteriores del Ministerio de Finanzas se dieron cita a catedráticos de la Universidad Central del Ecuador bajo la modalidad de contrato, quienes reclaman el pago atrasado de 9 meses de sueldo. Según Santiago Cuello, en total son 153 los docentes afectados y el monto que les adeudaría al Estado ascendería a $970,000.
Pero en este país, tal parece que la ética y la moral y la dignidad humana no valen. Uno tiene que venir como si fuese el último mendigo a pedir que le paguen, mientras las necesidades humanas, ustedes conocen muy bien, esas no esperan. Estamos endeudados, no tenemos afiliación al IES, tenemos familia, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que pagar luz, agua, teléfono.
Comenta el catedrático que ya es la tercera ocasión que acuden a esta cartera de Estado sin obtener respuestas concretas que den cuenta de que les van a cancelar los 9 meses de sueldo.
Es decir, desde octubre. Yo me pregunto a ustedes, que son gente igual que yo, octubre, noviembre, diciembre, nos vinieron todas las festividades donde todos los que tuvieron posibilidades se distrajeron. Nosotros no pudimos hacerlos, nuestras familias no, tenemos que ahorrar. Vino Navidad, vino Año Viejo, vino Carnaval y todos sin un centavo.
A la protesta de los docentes de la Universidad Central se sumaron integrantes del movimiento Unidad Popular para entregar una propuesta al gobierno nacional en torno a la difícil situación económica del país. Comenta Natasha Rojas que el planteamiento consiste en medidas de austeridad para hacer frente a las deudas que mantiene el Estado con diversos sectores.
Que se ponga un techo a los sueldos de los funcionarios públicos de alto rango en el Ecuador, presidente, vicepresidente, asambleístas, alcaldes, prefectos, etcétera, de máximo $3,000 mensuales.
Francisco Celi, coordinador provincial de Unidad Popular, propone además que el gobierno recupere recursos invertidos en algunos proyectos de los sectores estratégicos en los que supuestamente se evidencia sobreprecios.
En primer lugar, el gobierno debe hacer una fiscalización real de lo que está este momento, que es cosa pública, la inversión en la refinería de Esmeraldas, $1,400 millones. En una reconstrucción que no vale eso. $1,200 millones en el Aromo, que tampoco un terraplén significa ese costo.
Sostiene que otra alternativa es afectar a las empresas privadas con grandes ingresos. Menciona, por ejemplo, las telefónicas.
Todo el mundo sabe que Porta obtiene 1.400 millones de dólares anuales, que Mobi tiene 600 millones de dólares anuales. Sin embargo, el gobierno no hace absolutamente nada para acudir a esos sectores y recaudar valores.
Tanto los maestros universitarios como los dirigentes de la Unidad Popular anunciaron que continuarán con la medida hasta que el gobierno nacional tome acciones que den solución a las demandas. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 25 minutos. Maestros jubilados se concentran en el Ministerio de Educación para exigir el pago del estímulo por retiro.
Tal como lo habían programado, maestras y maestros jubilados llegaron hasta el Ministerio de Educación para conminar al titular que cumpla con el pago del incentivo de ese derecho, sobre todo a los docentes que solicitaron su retiro del magisterio por padecer alguna enfermedad catastrófica. Jaime Ruiz, coordinador de los educadores jubilados de Pichincha, señala que alrededor de 200 de sus compañeros se encuentran en etapa terminal sin poder gozar del beneficio económico.
La mayoría, el 90%, ya estamos recibiendo la pensión correspondiente de parte del seguro. Lo que nos falta únicamente es que el señor ministro cumpla con la constitución en la vigésima primera, que dice que todos los servidores públicos tienen derecho a los incentivos del Estado. No vamos a esperar más tiempo porque los maestros estamos enfermos y es posible que comiencen a fallecer. Esa es la situación.
A esta denuncia se suma otra en la que aseguran que los docentes están siendo obligados a presentar la renuncia por asuntos personales y no por jubilación, perjudicándoles en el 90% del incentivo que les correspondería recibir. Nancy Neira sostiene que accedió a la inconsistencia, dado que de lo contrario no le aceptaban el trámite.
No me aceptaron en mis términos, no en los términos de ley. Me aceptaron cuando yo cambié, poniendo los términos que me sugirieron, renuncia irrevocable.
¿Y eso significa que usted...?
O sea, para mí significa que renuncié a mi trabajo, más no a mis derechos. Según la Constitución, dice, los derechos son irrenunciables y por eso yo seguiré reclamándolos.
Isabel Vargas, vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores, indica que ya cuentan con una acción de protección que ordena al gobierno cancelar a los docentes jubilados.
Lo inhumano de este sistema, de este régimen correísta, a nuestra propia compañera Comandá Páez se les puso por escrito que siga trabajando a pesar de que ya estaba con su cáncer terminal, que siga trabajando porque no hay presupuesto para su jubilación. A ese extremo llegaron y por eso es que nosotros hemos acudido ante los jueces y que finalmente en una década prácticamente en que se ha demostrado que hay dependencia de la justicia, hubo una jueza valiente que con todo lo constitucional, con todas las leyes en su mano, determinó que esta acción de protección procedía y que se debía dar la bonificación jubilar.
De inmediato al arribo de los educadores jubilados, el ministro de Educación dispuso que sean recibidos por un delegado para escuchar uno a uno los que la Asamblea interceda para que el Ministerio de Educación les afilie a la Seguridad Social. Es lo que pidieron los representantes de maestros populares. Ellos acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, donde denunciaron que esta cartera de Estado incumple con esta obligación, pese a que así lo dispuso a principio de año una sentencia de la Corte Constitucional. Estel Zurita, una de las dirigentes, informó que en todo el país son 13.600 trabajadoras que se desempeñan en academias y centros educativos a distancia a quienes no se les ha reconocido este derecho. Los maestros populares tienen entre 20 y 35 años de servicio y algunos con lágrimas en los ojos pidieron que la comisión haga un escrito para resolver su problema. Tomado de diario La Hora, Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Pensionistas declaran a Patiño enemigo de las Fuerzas Armadas. Nos da a conocer diario La Hora.
Como enemigo de las Fuerzas Armadas fue declarado el ministro de Defensa Ricardo Patiño por los pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, que la noche de este martes se reunieron en asamblea. Se resolvió rechazar la actitud del ministro, reveló el coronel del Ejército en servicio pasivo Fausto Cobo. Los asegurados también acordaron iniciar acciones de resistencia frontal en las calles en defensa del ISFA y para reclamar el pago de la deuda del Estado, que hasta el 9 de junio era de 320 millones de dólares. Por estrategia, prefirieron no adelantar el día, la hora o el lugar del inicio de las protestas, pero Cobo adelantó que serán de inmediato. También tiene la intención de respaldar al alto mando militar en sus acciones de defensa institucional, añadió Cobo. Los exmilitares conformaron una comisión integrada por oficiales y personal de tropa retirados para que realice un estudio de las preocupaciones.
Por lo pronto, diario La Hora conoció que el ex jefe del Comando Conjunto Ernesto González, el ex jefe de Estado Mayor del Ejército Wagner Bravo y el coronel Luis Hernández integran una de las comisiones. Los plantones tienen el objetivo de demostrar al gobierno la unidad de la familia militar, agregó el pensionista Bolívar Caranqui, y sugirió que el Consejo del ISFA debe estar integrado de forma proporcional con mayoría de delegados de la tropa. Diario La Hora dice que solicitó una versión oficial al Ministerio de Defensa, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Comisión Anticorrupción presenta denuncia por caso DRUP. La Comisión Anticorrupción presentará hoy en la Fiscalía General una denuncia por presunto fraude procesal. El exasambleísta Fausto Cobo, quien el 7 de abril entregó a esta comisión una queja de presuntas irregularidades en la compra de los 7 helicópteros DRUP para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dijo que la Fiscalía no habría tomado las medidas necesarias para esclarecer el hecho.
Según mencionó el fiscal general Galo Chiriboga, tampoco habría desarrollado una indagatoria de oficio y el caso fue archivado con el justificativo de que la Contraloría no habría determinado indicios penales y civiles respecto de un presunto peculado. Los integrantes de la comisión también prevén entregar un informe definitivo sobre la investigación realizada tras el pedido de Cobo de abril pasado. El legislador desconfía de los resultados que arrojará la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, que también prepara un informe sobre la compra de las aeronaves.
Las 6 de la mañana con 32 minutos. Escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es.
El gerente del Banco Central del Ecuador defiende el uso del dinero electrónico durante la comparecencia a la Asamblea Nacional.
El gerente del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, compareció a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa de la Asamblea Nacional con el propósito de informar sobre el proceso de implementación del dinero electrónico. Hasta el martes se superaron las 83.000 cuentas de dinero electrónico, de las cuales más de 3.000 pertenecen a personas naturales que cuentan con el Registro Único de Contribuyentes, RUC, indicó. Aspira que hasta finales de mes se superen las 90.000 cuentas. También dio a conocer que se ha hecho la devolución de los incentivos a más de 11.000 ciudadanos.
El objetivo del Servicio de Rentas Internas y de las autoridades económicas es llegar a un esquema automático en el que el ciudadano, inmediatamente después de haber realizado su consumo, unos pocos segundos después, reciba la devolución en su teléfono.
Diego Martínez reiteró que la plataforma del sistema estará manejado por el Banco Central del Ecuador.
El celular es un medio de pago al alcance de todos. Tengas o no tengas una cuenta en una entidad financiera, la mayor parte de ecuatorianos tienen celular.
Posteriormente hizo algunas aclaraciones y puntualizaciones respecto al uso del dinero electrónico. No es una moneda paralela, nadie crea dinero, dijo.
Lo primero que debe hacer es acercarse a un punto de transacción y pagar la cantidad que desee tener en su celular. Desde ese punto de vista, entonces, nadie crea dinero, nadie se inventa dinero, porque eso no es posible, ni en la legislación, ni tecnológicamente hablando.
Descartó que el gobierno nacional pretenda disponer de dinero para tener mejor liquidez.
No hay exclusividad de Banco Central, el dinero nunca va al Banco Central, por lo tanto no se puede financiar al fisco, porque ese dinero se queda siempre en manos privadas. Dicho esto entonces, ¿en qué se respalda el dinero electrónico? El dinero electrónico se respalda en que propio dinero que usted como ciudadano cargó en su celular.
Más adelante, en su intervención, aclaró que el gobierno no tiene ninguna intención de pagar la acreditación del sueldo a los empleados públicos con dinero electrónico. El uso es voluntario, dijo.
El gobierno no tiene ningún plan para pagar los salarios con dinero electrónico. El dinero desde el celular es un mecanismo de uso voluntario. Si un funcionario, público o privado, pide que una parte, grande, pequeña, o todo su salario, le acrediten a su celular, lo puede hacer, pero voluntariamente. El Estado, insisto, no tiene ninguna intención de preparar un mecanismo obligatorio de acreditación de los sueldos de los funcionarios públicos en dinero electrónico, porque de hecho ya pagamos el dinero electrónico.
El asambleísta Osvaldo Larriba, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa de la Asamblea Nacional, hizo algunos reparos. ¿Por qué no se aplicó antes?, preguntó. Luego manifestó que ¿por qué no se está promocionando oportunamente para evitar tergiversaciones?
Todo eso da una sensación de desconfianza y eso tienen que saber asimilar y no esperar pues que pasen los meses, que la Asociación de Bancos pues saquen los comunicados, que saquen los boletines de prensa, el Banco Central, el sector económico. Procuremos salirnos de estos temas que crean realmente preocupación o mayor preocupación en los ciudadanos.
Informa Radio Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 36 minutos. Petro Amazonas se endeuda para pagar atrasos. Las obligaciones de la petrolera estatal con proveedores suma 1.500 millones de dólares, nos informa Diario El Comercio.
Petro Amazonas cerró la semana pasada una negociación de financiamiento con un banco extranjero para ponerse al día con sus proveedores. José Luis Cortázar, gerente de la estatal encargada de la exploración y extracción de petróleo, reveló que los atrasos con los proveedores de bienes y servicios llegan a 1.500 millones de dólares. Para ponerse al día con estos acreedores, se ha buscado un crédito por ese monto. Según el funcionario, en las próximas 2 semanas, el banco con el que se concretó la negociación no reveló su nombre. Se pondrá en contacto con los proveedores para hacerles 2 propuestas de pago sobre las cuales deberán tomar una decisión.
No es un banco de China, es un banco extranjero. El banco va a plantearles a los proveedores al menos 2 propuestas. No son públicas hasta que los contacte, dijo Cortázar, quien añadió que estos pagos serán a plazo. De igual manera, Petro Amazonas deberá honrar este crédito en un plazo determinado. El mecanismo de pago también abarcará a los proveedores de la empresa mixta Río Napo, que opera el campo Sacha y sobre la cual Petro Amazonas tiene mayoría de acciones, así como también deudas por pagar desde el año pasado. Diario El Comercio se contactó con unas 5 empresas proveedoras de bienes y servicios de Petro Amazonas. De ellas, solo una tenía noticias de este mecanismo de pago que se propondrá en próximas semanas. Freddy Mora, gerente de Misión Petroleum, una empresa de servicios y fabricación de cabezales para pozos petroleros, dijo que Petro Amazonas le debe a la firma alrededor de 3 millones de dólares en bienes y servicios desde el año pasado y que hasta ahora no ha tenido una propuesta de pago.
6 de la mañana con 38 minutos, hay 9 niños desaparecidos en el río Oyacachi. Tras precipitarse una camioneta a un barranco, falleció el conductor. Los rescatistas buscan a los escolares. Con una mala noticia empezó la mañana de este jueves. La comunidad educativa de El Chaco, cantón ubicado en el pleno ingreso a la región amazónica del país, debido a la caída de una camioneta con su conductor y 9 escolares a las aguas rápidas del río Oyacachi. Con un desesperado llamado de auxilio, el hecho fue reportado a las 8 de la mañana con 37 minutos a la línea 911, que dio cuenta de la muerte del chofer.
El accidente se produjo en el puente vehicular ubicado a la altura del kilómetro 148 de la vía Santa Rosa-El Chaco. A la dificultad de acceso a la zona, con una pronunciada pendiente, se sumaron condiciones de mal tiempo, por lo que se suspendieron las labores que cumplía personal de rescate de organismos de socorro hasta ayer. El 911 agregó que, según información proporcionada por el alertante, al parecer había menores de edad en el interior del automotor. Inmediatamente, desde la sala de operaciones del Centro Zonal Quito, se coordinó la atención de la emergencia con personal de policía y del Cuerpo de Bomberos de El Chaco, quienes, durante las labores de búsqueda y de rescate, localizaron el vehículo y en el interior se encontraba el cuerpo del conductor del vehículo, de aproximadamente 22 años de edad. Con información recopilada por la policía en el lugar de los hechos, las autoridades también confirmaron que la camioneta presuntamente realizaba un recorrido escolar con 9 niños de una escuela del sector. Las causas del siniestro, sin embargo, aún son materia de investigación. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Las reservas suben 175% en una semana con apoyo de China, nos da a conocer diario La Hora.
El Banco Central del Ecuador considera que este incremento es normal. Las reservas internacionales del Ecuador ascendieron un 175% en la última semana. Según el titular del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, este incremento se logró luego de concretarse varios desembolsos internacionales, entre otros provenientes de Chile. La reserva actual asciende a 3.500 millones de dólares como resultado de las operaciones de financiamiento externo que el gobierno tiene en su plan de financiamiento, dijo Martínez ayer. Luego, un desembolso hace pocos días de aproximadamente 1.500 millones de dólares programado, entiendo que fue de China.
El lunes pasado, Martínez sorprendió con esta cifra a varios analistas económicos, pues desde febrero del año en curso, las reservas internacionales del país comenzaron a caer desde los 3.341 millones de dólares hasta los 2.158 millones al cierre de mayo pasado. La semana pasada, las reservas del Ecuador llegaron a su tope más bajo, con 2.081 millones de dólares. Sin embargo, al 10 de junio, el Banco Central del Ecuador ya anunció la subida a 3.504 millones. Martínez explica que esto se trata de un comportamiento normal, pues la reserva oscila en función de los saldos que tenemos como economía, no solo como gobierno, dice. La reserva es el resultado de las transacciones que realiza todo el país con el exterior. Todos los ecuatorianos con nuestras transacciones que hacemos con el exterior, cada que consumimos algo, aminoramos la reserva si no importamos algo que compense, manifestó. Las 6 de la mañana con 43 minutos está en sintonía de Radio Católica Nacional. Abogado de Isaías analiza estrategias internacionales. Según el oficialismo, en el fallo de la Organización de Naciones Unidas, ONU, no se habrían aceptado los alegatos de los Isaías, nos da a conocer diario La Hora.
Jorge Zavala Egas, abogado de los hermanos Roberto y William Isaías Dazún, anunció el inicio de estrategias internacionales frente a la posición asumida por la Cancillería y no descartó plantear acciones legales en contra del Estado en organismos como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con sede en Ginebra. Zavala rechazó así las declaraciones del canciller Guillaume Long en torno a que dentro del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU del 6 de junio, no se habrían aceptado los alegatos de los Isaías sobre presuntas violaciones en los procesos seguidos en su contra tras el denominado feriado bancario de 1990.
La próxima semana Zavala convocará al bufete de abogados para decidir las acciones. Les presentaré mi propuesta de estrategia y creo que alrededor del miércoles de la próxima semana lo podríamos comunicar a la prensa, pero espero que el gobierno diga algo sensato respecto al dictamen de la Organización de Naciones Unidas, ONU, porque lo que han dicho hasta ahora es una tomadura de pelo, pero me imagino que alguien responde o responsable saldrá a decir la verdad, añadió. no desestimó la posibilidad de que la reunión también se podría producir incluso en Estados Unidos, país donde ahora residen los hermanos Isaías. Puede ser, pero la tecnología ahora permite las videoconferencias, dijo. En todo caso, Zavala insistió en que el gobierno tiene que acatar la decisión del tribunal, a la que calificó de inapelable. Mientras tanto, Guillón Long lleva las críticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, hasta la cita de la Organización de Estados Americanos, OEA.
El canciller Guillaume Long pidió ayer una reforma integral del Sistema Internacional de Derechos Humanos para que la Comisión CID deje de ser una agencia que se dedique a la política y se traslade de Washington a un país que haya firmado la Convención Americana. La Corte, con sede en Costa Rica, debe ser el centro del sistema y puede haber una comisión, por supuesto, que juegue un rol de tramitar, de ser puerta de entrada de demandas de derechos humanos, pero no puede ser una suerte de agencia que se dedique a la política y poco más, dijo Long. El canciller encabezó la delegación del país en la Asamblea General 46 de la Organización de Estados Americanos, que concluyó ayer en la capital dominicana.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Mitos sobre el matrimonio que llevan a la decepción y la ruptura de la pareja. En 1988, el sociólogo estadounidense Jeffrey Larson publicó La encuesta del matrimonio, las creencias de los estudiantes universitarios sobre algunos mitos del matrimonio. En este libro mostraba que muchos matrimonios se rompían o eran más infelices porque los jóvenes se casaban con una serie de expectativas no realistas que, al no cumplirse, consideraban señales de desastre y causas para desistir del esfuerzo que significa convivir. Eran razones para desertar, razones malas, razones irracionales, pero que culturalmente consideraban que les obligaban a romper su familia o a desistir de intentar mejorarla. De una selección de 10 de estas ideas derrotistas y equivocadas, hoy publico 3, pero seguirá. 1. Nuestra vida sexual va mal. No tenemos futuro, rompamos. Mucha gente cree que si el sexo falla, todo fallará. La felicidad será imposible, etc. No es cierto, porque aunque la relación sexual es un elemento importante del matrimonio, no es el único. Los problemas sexuales de pareja se pueden mejorar, tratar, llevar a terapia. Y al final, lo verdaderamente importante es el trato interpersonal. 2. Un niño nos unirá. O sin niños, ¿para qué estar unidos? Hay parejas que se rompen ante la dificultad para engendrar. Y las que hay que creen que hay que engendrar a toda costa para lograr unir a la pareja. Lo cierto es que los hijos son fines, no medios. Son frutos de la relación, pero no los únicos. Es sano y normal tener hijos. La fertilidad no es una enfermedad. La infertilidad sí es un fallo en la salud. Pero un matrimonio puede ser fértil de muchas formas sin tener hijos. Puede adoptar. Puede volcarse en ayudar a los niños necesitados del mundo. Puede ser fértil en obras solidarias, artísticas, educativas y en amarse el uno al otro. El matrimonio es superior y anterior a los hijos. Está ahí antes de que lleguen los niños y ha de seguir cuando los niños se van de casa. 3. Cuando la mujer tiene más estudios, es más fácil que se rompa la pareja, por lo tanto, lo nuestro no puede durar mucho. Estadísticamente se ha demostrado en Estados Unidos que los hombres tienden a evitar casarse con mujeres que ganan más o tienen más estudios que ellos. Y es cierto que cuando se casan así pueden haber más rupturas. Pero que se dé este hecho estadístico no significa que los matrimonios con mujeres con estudios y buenos salarios deban verse como antesalas de la ruptura. Los cónyuges son los que deciden que su relación va a ser de compromiso de por vida. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
Católica es vida donde tú estás.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Panorama informativo se cambia de horario.
Y en este momento hacemos contacto con...
A esta
nuestro...
hora hacen su arribo.
Desde el Palacio Presidencial.
Panorama informativo se cambia de horario.
Desde este lunes 20 de junio, a partir de las 7 horas, por Radio Católica Nacional del Ecuador.
Voces que construyen historia.
En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania, el mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la Avenida Granados. Busca rutas alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra.
Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL.
1-700-SAITEL.
También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
Y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica, Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección: Ulloa, OE 132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Radio Católica Nacional del Ecuador. Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachi kusimaikuna.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 55 minutos en Radio Católica Nacional. Recibimos noticias desde Cuenca con Sandra Amaya.
Con un programa especial este miércoles en el Parque de la Madre, se procedió por parte del municipio de Cuenca y Etapa a la entrega formal de las primeras 50 zonas Wi-Fi de la ciudad de Cuenca, las que comprenden parques, plazas y parroquias. Pues el objetivo es cubrir el espacio público con el fin de que los ciudadanos puedan acceder al Internet de forma gratuita. Así lo indica el gerente de telecomunicaciones de Etapa, ingeniero Boris Piedra, tras indicar que se tiene prevista una segunda fase, es decir, se pretende implementar 100 zonas Wi-Fi con una inversión total de $250,000.
Ahora ya con esta entrega de esta primera fase, que como lo menciona son las 50 primeras zonas, el proyecto se completa con otras 50 zonas que llegarán a conformar el gran grupo de 100 zonas Wi-Fi que ha establecido el proyecto.
¿Y la zona rural también, no únicamente urbana?
Este rato hay ya 10 sitios Wi-Fi en zonas rurales. Y el objetivo del proyecto es que al final tengamos las 21 parroquias rurales con zonas gratuitas Wi-Fi.
¿Cuál es la cobertura que tiene en cada uno de los espacios?
El objetivo de la zona Wi-Fi es cubrir el espacio público. Hemos tenido mucho cuidado, hemos tratado de que la cobertura del punto Wi-Fi llegue únicamente al espacio público y no a las viviendas, negocios o locales cercanos, porque el diseño está hecho para que cubra básicamente el espacio público.
Para conectarse no se necesita de código.
No se requiere ni usuario ni contraseña, es una conexión abierta.
Además, anunció que se trabaja en un proyecto con el fin de que también los ciudadanos puedan beneficiarse del Wi-Fi gratuito en las calles.
Lo que pretende es hacer de Cuenca una gran zona, una metro Wi-Fi, en donde el ciudadano pueda tener cobertura Wi-Fi ya no solamente en los espacios públicos como una plaza, un parque, sino en las calles.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachi kusimaikuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Arruyaktamanda villaikuna.
Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Hambre y saqueos en Venezuela. Es una información que nos llega a través del cable internacional. 2 muertos, 25 heridos y más de 400 detenidos por el asalto a comercios y camiones con alimentos.
Más de 400 personas fueron detenidas por las autoridades en la ciudad de Cumaná, en el oriente de Venezuela, en el marco de una serie de saqueos a comercios y camiones cargados de alimentos, así lo informó el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña. Tenemos detenidas personas que fueron tomadas saliendo de establecimientos con productos y con cosas, y ahí se les detuvo, afirmó la primera autoridad de la entidad al canal privado Globovisión.
Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, cita a mediadores para llegar a diálogo. La OEA convocó a una sesión de su Consejo Permanente el martes próximo en Washington, 2 días antes de la reunión ya pautada, para discutir sobre la democracia en Venezuela, a fin de recibir a los mediadores del diálogo a solicitud de ese país. La reunión del 21 de junio tiene el objetivo de recibir a los señores expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, señala un documento de la Organización de Estados Americanos, OEA, obtenido por la agencia France Press.
Bolivia rechaza donación de gallinas ofrecida por Bill Gates. El gobierno de Bolivia rechazó una donación de gallinas ofrecida por el multimillonario estadounidense Bill Gates al considerar que no necesita una donación grosera para paliar la pobreza. Me parece una posición muy grosera de parte de un magnate que no sabe la realidad boliviana. Tendría que informarse que nosotros, los bolivianos, tenemos mucha producción y no necesitamos gallinas como regalo de nadie para poder vivir. Somos dignos, dijo a periodistas el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.
Gates, que promueve el desarrollo de la producción aviar como una solución para el hambre, anunció recientemente que a través de una fundación donaría 100.000 gallinas a distintos países con elevados niveles de pobreza, entre ellos Bolivia. Las 7 de la mañana, 2.160 denuncias de corrupción en el kirchnerismo, es una información que nos llega desde Argentina.
El arresto de José López por intentar enterrar 8 millones de dólares no declarados se une a una larga lista de causas por corrupción que involucran a la exmandataria Cristina Fernández, su fallecido esposo Néstor y su círculo cercano. La OMS retiró al café y al mate de la lista de cancerígenos si no están muy calientes. Las bebidas demasiado calientes provocan probablemente cáncer de esófago, advirtió este miércoles la agencia del cáncer de la OMS, pero admitió que a temperaturas normales el café y el mate carecen de efecto cancerígeno que se les había atribuido.
El consumo de bebidas muy calientes es causa probable de cáncer de esófago y es la temperatura, no la bebida en sí, la que parece ser la causa, dijo Christopher Will, director de la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, al presentar un estudio realizado por un comité de 23 expertos.
Un día como hoy.
Un 16 de junio de 1938 nace en Estados Unidos la escritora Joyce Carol Watts, quien resaltará en gran parte de sus obras literarias la problemática de la violencia en la familia. En 1979, España declara una guerra a Gran Bretaña. En 1858, fallece en Londres, Reino Unido, el médico John Shaw, fundador de la epidemiología. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil.
Construir puentes. La convivencia humana entre personas de distintas culturas y convicciones sociales no siempre es fácil. Con frecuencia levantamos cercas, unas veces por el miedo a lo desconocido, otras por la codicia de los bienes, o también por los prejuicios negativos de toda naturaleza. No es nada raro entonces encontrar muros levados entre esposos, entre padres de hijos, entre amigos de muchos años, compañeros de trabajo. Son muros que rompen toda comunicación sincera y profunda, y hacen que las personas vivan a la defensiva. De aquí surge la necesidad de construir puentes y no cercas. Con el fin de ilustrar esta actitud tan necesaria para una convivencia fraterna, me permito sintetizar uno de los cuentos más aleccionadores de un autor desconocido. Dos hermanos que vivían en granjas vecinas tuvieron un serio conflicto luego de haber vivido 40 años cultivando juntos, compartiendo la maquinaria e intercambiando las cosechas. Todo comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana un carpintero llamó a la puerta del hermano mayor en busca de trabajo. Inmediatamente le pidió que construyera una cerca muy alta para no ver nunca más a su hermano. Después de preparar el material, el carpintero, en vez de cumplir con la orden recibida, construyó sobre el riachuelo un puente que unía las dos granjas. Era una obra maestra de arte. Cuando el hermano menor vio el puente, corrió hacia su hermano y abrazándole le dijo: «Eres una gran persona. Has construido este hermoso puente después de lo que te he hecho y dicho». Estaban en la reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «Espera», le dijo el hermano mayor, «quédate unos cuantos días. Tengo muchos proyectos para ti». «Me gustaría quedarme», le replicó el carpintero, «pero tengo muchos puentes que construir». He aquí la gran lección para nuestra vida: construir puentes y no cercas. Este debería ser nuestro examen de conciencia al atardecer de cada día. ¿Cuántos puentes tendí hoy con mi hermano o vecino, o con quien estuve alejado por mucho tiempo? Jesús, el carpintero de Nazaret, vino también a construir puentes entre todos los pueblos y también entre estos y su Padre. Los seres humanos muchas veces nos volvemos expertos en levantar muros de odio, de indiferencia entre los hermanos y con el mismo Dios. En cambio, Jesús tiende el puente del amor y del perdón para restablecer las relaciones y decirnos que no hay nada por qué temer. Construyamos puentes y la paz se hará presente en nuestros corazones.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Tu llamada es importante para nosotros. 2558-916, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayatsi Kusima y Kuna.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
Con el fin de conmemorar el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a las Personas Adultas Mayores, el Ministerio de Inclusión Económica y Social efectuó un acto en la Plaza de la Merced con el fin de que se cumplan los derechos de las personas adultas mayores a través de acciones preventivas, tal como lo indica la doctora Viviana Bueno, directora provincial del MIES.
Todavía tenemos estadísticas que denotan que existe todavía violencia con respecto a nuestros adultos mayores en varios aspectos. Uno de esos es el tema del transporte urbano, la violencia intrafamiliar, etcétera. Es lamentable que todavía tengamos esta situación, pero lo más importante es trabajar en la concientización que debe tener la sociedad y esa responsabilidad que, como Estado, hablando de Estado por todos, y aparte de eso, las instituciones del gobierno nacional, con las fundaciones, con las personas del sector privado, que se han sumado y que están apoyando para evitar que haya un tema de violencia en lo que es el Cantón Cuenca y en la provincia de La Suárez.
Por ello dio a conocer las acciones que emprende el MIES en favor de este sector vulnerable de la población.
Nosotros tenemos varios centros de atención directa, como es el de Mi Espacio de Sabiduría, en este caso específicamente con el tema de adultos mayores, pero adicionalmente tratamos en convenio, tenemos nuestros coparticipantes que son las fundaciones. Ellos brindan atención, alimentación, apoyo en cuanto a medicina, al tema de salud, etcétera. A nuestros adultos mayores les apoyan también en el tema de que no pierdan su motricidad, con algunos temas lúdicos, metodológicos, que lo que permiten es que puedan tener una vejez digna, que puedan estar seguros y sobre todo que tengan las condiciones que realmente necesitan después de haber servido toda su vida a esta sociedad. Como Estado seguiremos financiando estos procesos para poder dar una vida mejor a nuestros adultos. Y por eso es que estamos el día de hoy con esta campaña de concientización con todos los actores, porque tenemos no solo cuerpos uniformados, la sociedad civil, las fundaciones, el gobierno central, estamos con todas las personas que se han querido sumar. Ha sido una convocatoria abierta y en efecto así lo estamos haciendo.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
sobre la marcha que efectuaron este miércoles diferentes parroquias rurales de la provincia de La Suay, exigiendo que se transfieran los recursos por parte del gobierno nacional. El gobernador de la provincia de La Suay, ingeniero Juan Cristóbal Lloret, explicó que la entrega de los recursos se lo está realizando. Sin embargo, cuestionó sobre los trámites que deben cumplir los presidentes de las juntas parroquiales para que se les entregue el dinero. Además, propuso que se deben revisar los gastos económicos que se realizan por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.
Es lamentable la actuación de algunos actores dentro de estas juntas parroquiales. Nosotros entendemos que hay algunos valores, sobre todo de devolución de IVA, que están pendientes. Y estamos generando algunas reuniones con el Frente Económico con la finalidad de dar una solución, no solo a nivel de la SUAE, sino a nivel nacional para este tema. Esperamos tener respuesta en los próximos días. Pero con relación a las asignaciones, ellos tienen que presentar los justificativos para poder entregarles la asignación que está pendiente correspondiente al mes de mayo. Pero ahí hay un elemento adicional que vale la pena discutirlo y que tiene relación con la autonomía que tienen, y por eso se llaman gobiernos autónomos descentralizados. Es lamentable, no todos los gobiernos parroquiales o todos los gobiernos municipales, pero sí hay autoridades que esperan fin de mes la transferencia del gobierno central y resulta que al final de cuentas no han hecho ninguna gestión adicional al recurso que reciben del gobierno. Y ahí hay el otro criterio adicional que deberíamos conocer. Vale la pena revisar cuál es el gasto corriente y el gasto de personal, sobre todo de algunos niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Y ustedes se van a dar cuenta de que los niveles en algunos gobiernos autónomos descentralizados de gasto corriente supera muy por encima del 30% de toda la asignación presupuestaria. Entonces ahí se busca solapar una ineficiencia de algunos niveles de gobiernos autónomos descentralizados.
Por otra parte, anunció que posiblemente este jueves esté presente en Cuenca el ministro de Finanzas para tratar el tema de los recursos para el proyecto tranvía.
A cumplir con el ofrecimiento y con el apoyo permanente que hemos tenido como gobierno nacional con relación al tema tranvía. Lo que nos habíamos comprometido en un inicio, cuando vino el consejero del presidente de la República y anunció alrededor de 15 millones de dólares.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Luego de que en enero de 2015 fue aprobada la ordenanza para protección de animales domésticos, se prevé que para este sábado a las 8 de la mañana el Consejo Cantonal de Cuenca trate esta ordenanza en segundo y definitivo debate. En este sentido, la concejala Gabriela Brito, proponente de esta normativa, espera que la misma quede tal cual esté planteada, ya que si agregan la palabra animales domésticos de compañía, quedaría fuera el tema de los gallos y toros, sostiene.
Señor alcalde, ha dado ya un día y una hora de debate de la ordenanza para la protección de animales domésticos. Estaría planteado para el día sábado 8 de la mañana, así es que les invitamos a todos los ciudadanos que nos puedan acompañar. Estaremos aquí desde las 7:30 de la mañana junto a las organizaciones animalistas y muchos activistas independientes que también se han sumado a esta noble causa.
¿Cómo quedaría la misma? ¿Cómo está planteada?
La ordenanza desde la Comisión de Salud está planteada como ordenanza para la protección de animales domésticos en general. Sin embargo, nosotros entendemos que existe la propuesta de focalizar la compañía y es justamente lo que nosotros queremos evitar, porque se estaría sacando del debate el tema de la pelea de gallos y la corrida de toros. Es decir, es indispensable que Cuenca no retroceda más de 12 años en cuanto a los derechos de los animales domésticos.
Hicimos ayer con los compañeros concejales de usted. ¿Tiene el apoyo de los mismos?
Bueno, en realidad el Consejo Cantonal, entiendo, está dividido, existen criterios diversos. Sin embargo, el día sábado, en el tratamiento de la ordenanza, podremos conocer cuál es la postura de cada uno de ellos.
Esta ordenanza contempla, entre otros temas, la creación de una unidad de gestión de animales domésticos y sanciones económicas.
La creación de la UGAD, la Unidad de Gestión de Animales Domésticos, la creación también de un centro de gestión de animales domésticos, que la propuesta es que sea administrada juntamente con las organizaciones animalistas. Existe todo un capítulo que habla de la comercialización, es decir, poder coordinar acciones y poder de alguna manera sancionar a aquellas personas que están realizando ventas indignas como se las ven a Feria Libre. Por otro lado, hay un capítulo que habla del transporte de los animales, que también no existen las seguridades ni el trato digno en el momento de transportar animales domésticos. Tenemos también infracciones y sanciones para aquellas personas que incumplan con alguno de los temas que está planteado dentro de la ordenanza. Bueno, 25% el salario básico unificado, el 40%, el 100%, es decir, depende de la gravedad de la sanción.
En este sentido y con el fin de apoyar la Ordenanza de Protección de Animales Domésticos dentro del Cantón Cuenca, este miércoles en la glorieta del Parque Calderón, varios canes depositaban su huella en muestra de apoyo.
Estamos realizando un evento denominado Deja tu Huella, es decir, todos los animalitos están dejando la huella como muestra simbólica de apoyo a la ordenanza. Y hay muchísimos ciudadanos que se están sumando también a firmar a favor de que cuente ya con el sistema de manejo y gestión de animales domésticos.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
RCN Satelital.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Hoy vamos a conversar con Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para conocer un poquito más acerca de quién es él. Monseñor, nos es grato conversar con usted, compartir unos momentos, y sí nos gustaría preguntarle, ¿dónde nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Cómo vivió su niñez? Son tantas preguntas que vamos a tratar de solventarlas en estos minutos.
Ok, antes de continuar, pues ustedes pueden interrumpirme cualquier momento que esté hablando. Bueno, yo soy nacido en la provincia de Cotopaxi, en el pueblito del cantón Latacunga que se llama Toacaso. En Toacaso nací, somos 10 hermanos los que hemos vivido. Mi mami tuvo 14 partos, usted sabe, en aquella época ellos se casaron, pues más o menos en el año 30, por ahí, en 1930. Entonces mi hermano nació en el 32 o el 31, creo es. Sí, 31. Y entonces podemos decir de los 10 hermanos que hemos vivido, el mayor ya murió hace poco y viví mi infancia en Toacaso y al segundo grado de escuela ya vine a Quito. Entonces tengo que resaltar que...
¿Vino interno, monseñor? ¿O vino donde algún familiar?
No, vinimos toda la familia a vivir acá. Porque eso tengo que agradecerle a mi padre que está ya en el cielo seguramente, porque él tuvo esa idea de sacarnos a todos para que estudiemos. Teníamos suficientes tierras para que heredemos, por ahí unas cuantas hectáreas cada uno, pero mi papá dijo, no, la tierra es tierra, en cambio la mente es diferente y tenemos que estudiar. Entonces nos sacó a todos a estudiar, a mí me tocó ya venir a segundo grado, como digo, pero tengo que recalcar que mi papá, al decir a sus familiares y amigos que venía con todos a Quito, recuerdo que yo soy testigo de un pariente, un primo de mi mamá, que le decía, oye, pero ¿por qué les llevas? Pobres niños, van a sufrir. ¿Qué les vas a dar de comer en Quito? No se produce nada. Y esto, pues, si mi papá seguía con las tierras allá trabajando, haciendo producir, pues, y también en los negocios de papas que él tenía, y siempre estaba ayudando a nosotros en todas partes, y él ya hizo el cálculo que podría venir a Quito. Y aquel pariente le decía, ¿qué? ¿Un adobe les vas a dar de comer cuando tengan hambre? Y bueno, menos mal y gracias a Dios nunca pasamos hambre. Siempre tuvimos algo para sobrevivir y para estudiar. El caso es que a todos nos ha hecho estudiar, y lo que uno de mis hermanos mayores decía, papá, ya nos está dando la herencia, el estudio y la profesión. Aprovechemos ahora porque no podemos hacer más. Y bueno, pues acabado, digamos ya los hermanos menores de estudiar, ¿qué hacemos con la propiedad de Toacaso? Pues la vendieron e implementaron acá en lo que es el grupo Unifer de las ferreterías que son de todos mis hermanos. Entonces implementaron y claro, yo quedé pues como franciscano, sin herencia, ni me interesa, ni me ha interesado nunca, porque yo hice voto de pobreza. El caso es que mi padre, cuando yo quise ser sacerdote, me decía que yo no tengo vocación porque era molestoso, travieso, hacía chistes, era medio mago y eso. Entonces, que no podía y no debía porque no tengo vocación. Y tenía un argumento fuerte, el párroco. El párroco fue a la casa y a mi hermano mayor le dijo, este sí tiene vocación, él tiene vocación, mándenle al seminario. Mi hermano mayor se llama Ángel, dijo, hasta el nombre le favorece, Angelito, mándenle al seminario. Y él decía, no papá, ya le dije, yo quiero ser médico, estaba en escuela todavía, ¿no? Y sin embargo, pues, le mandaron al seminario, y claro, salió y es médico, y ya es bisabuelo él ahora, ¿no? Pero él dijo, no, yo quiero ser médico de cuerpos y no de almas. Y cuando yo fui y le dije a mi papá que quería ser sacerdote, él nos preguntaba, mejor dicho, en la mesa delante de todos, y yo le dije que quiero ser sacerdote franciscano. Él me dijo, ¿qué? Tú no tienes vocación, y para franciscano peor, no les has visto cruzadito los brazos, en la cabeza una corona grandota y descalzos con sandalias, y piden limosna y son pobres. No, 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 eso quiero papá. No, no, y me dio 15 días de plazo. En esos 15 días, pues, tenía que pensar bien y ver otra posibilidad. Pero yo en esos 15 días fui a hablar en el seminario y le manifesté mi problema. Y recuerdo todavía el padre Segovia, difunto también, que me dijo, bienvenido. Todo eso que me dices, que eres travieso y molestoso y haces chistes y todo eso, es bueno para la fraternidad. Bienvenido. De los mojigatos es lo que yo tengo miedo, porque nunca se sabe qué ocultan. Me acuerdo, tranquilamente me acuerdo lo que él nos decía. Y luego, pues, cuando ya llegamos, llegué pues a hablar con mi papá, él me dijo, no, no, tú no tienes vocación, ya te dije a los 15 días. Y yo le dije, no papá, ya está hablado, ya estoy admitido. Aquí está el prospecto y aquí está una nota debajo. Mi papá no leyó ni el prospecto ni la nota, sino que solo vio eso que decía que tiene que pagar una pensión alta, que era 120 sucres. Y entonces dice, no, 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 tengo 10 hijos, no eres solo tú mi hijo. 10 hijos son y todos estudian y los chiquitos todavía están, algunos lactando y otros como éramos seguiditos, ¿no? Dice, no, no, yo no tengo tanto para pagar. ¿Y cuánto podría pagar, papá? Dice, hasta 100 podría pagar, porque 120 sucres es mucho. Yo le dije, no papá, 80 va a pagar. Y ya hablé, eso también. ¿Quién? ¿Tú? Sí, ya le dije que somos 10 hermanos y que cuánto podría pagar. Yo dije, 80, porque también pensé en 100, pero dije 80. Y dice, oye, ¿será que tienes vocación? Entonces, me acuerdo que mi abuela, sin haber estudiado teología, usted sabe que en ese tiempo había en los pueblos, hasta cuarto grado, creo, era de escuela. Sí. Pero ella no estudió nada y dijo, oye, mijo, ella era mamá de mi papá, pues, dice, mijo, la vocación no es tuya, ni de él siquiera, es de Dios. Dios le llama. Así es que déjale que se vaya. Mi papá suspiró, miró a un lado y al otro, como diciendo, no hay nada que hacer, este está empecinado. Dijo, ok, tu mamá y yo prometimos respetar la decisión de nuestros hijos y lo prometimos en el altar de la Virgen del Quinche. Vete, anda al seminario, pero por favor, cuando te expulsen, vuelve a la casa. Él estaba tan seguro que me iban a expulsar y que no me iban a aguantar porque era molestoso, travieso. Claro que él tuvo razón en gran parte. No me expulsaron, pero sí tenía la conducta más baja porque hacía chistes extemporáneos.
O sea, había momentos en que sí había esa amenaza de que le podían...
No, expulsar, amenaza no había, pero sí la conducta baja porque era molestoso, travieso y la conducta más baja de mis compañeros. Que llegó el padre provincial, esto es anecdótico y vale la pena decir, cuando Dios quiere pueden oponerse todos. Llegó el padre provincial y vio las notas, dijo, Traves, Fausto Traves no pasa al noviciado, el que se vaya a su casa. Y todos me defendieron, especialmente Monseñor Ugolino Cherasuolo, que era profesor de castellano y literatura allá, dijo, no, él no tiene enemigos, él es gracioso, ese hace chistes. Y dice, ¿y por qué le pone conducta tan baja entonces? Y dijo, pues, dijeron, entonces no es cuestión de él, sino de ustedes. Bueno, si no saca mínimo 18 sobre 20 en conducta este último semestre, algo así era, entonces, los trimestres, pues ahí, ¿no? Entonces, no, él no pasa noviciado. Claro, me pusieron 18 sobre 20 ya en la conducta, ya pude pasar. Pero la conducta de 18 era incomparable con la menor de mis compañeros, que todos los demás tenían 19 y 20. Yo tenía la más alta de mi vida, pero la más baja del curso. Y eso se acuerdan ellos, mis compañeros. Y ahora,
¿quiénes fueron sus compañeros, monseñor?
Bueno, pues lastimosamente queda solo uno, el padre Gustavo Galarza, que ahora está en Ambato. Él es compañero desde el primer curso de seminario y de ordenación. Es después otro padre que se nos añadió, el padre Jorge Cova, que ahora está en Otavalo. Todos excelentes sacerdotes, buenos predicadores, hombres de profunda oración y excelentes para un consejo y muy estudiados. Entonces, les cuento que ahí en el seminario pues tuve mis problemas serios. Además de eso hay otra anécdota simpática. Llegó el profesor, el mejor profesor de piano, Claudio Aizaga, que es el papá del actual director de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces, el señor Claudio Aizaga, como para decir que estudió 8 años de piano en Francia, era una autoridad, la más alta autoridad acá, y por coincidencia fue compañero del rector del seminario de ese entonces, y le trajo para que nos enseñe piano. Y cuando nos dijeron, ¿quiénes quieren aprender piano? Pasé yo. Y bueno, pues me dijeron, tú no tienes ni oído musical ni ritmo. No eres apto para la música. Mejor búscate alguna otra cosa a que dedicarte. No tienes...
Haz algún deporte.
Eso, deporte o el deporte de la escoba para tener limpios los corredores, pero no apto para la música. Entonces, en esa oportunidad... no me resigné. Entonces yo preguntaba a los compañeros qué ejercicio les mandó. Entonces mandaba, por ejemplo, este de poner los dedos pues a toda velocidad, digamos, uno sobre otro, o decir uno después de otro y sin equivocarse, y después el meñique y el anular, pues que hacía que se movieran tac, 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 los dos. Entonces yo iba a todo lado, hasta cuando estaba formado en las piernas, iba haciendo el ejercicio este, y bueno, pues no tenía piano, porque yo no tenía derecho a ir al piano. Entonces me hice un pianito de cartulina, y ahí estaba practicando, no sonaba, pero estaba practicando, ¿no? Con cortecito así, cosa que se hunda algo, y veces, bueno, pues más era de gracia. Pero cuando algún momento los que tenían derecho al piano no estaban por ir a jugar en el recreo, entonces yo me metí al piano y empezaba a tocar, ya no como decía el profesor, sino al oído. Y entonces empecé a hacer folclórico, a tocar pasillos, a tocar San Juanes, a tocar todo lo que... y también las misas que son necesarias, todo, ¿no? Bueno, pues cuando estaba en quinto curso era el que mejor tocaba. No obstante no tener cualidades, porque yo digo, es ahí sí, es decir, cuánto vale el querer antes que el poder. Y cuando alguien dice, yo me acuerdo de un padre que nos enseñaba, decía, cuando te piden hacer algo y dices no puedo, no digas no puedo, di no quiero. Y cuando alguien te dice, tú no puedes esto, no digas cierto que no puedo, digas yo también no quiero, porque él no quiere, tú sigue adelante. Y así es que aprendí a tocar el piano, y hasta ahora toco el piano y me encanta la música, y hago pues inclusive análisis de todo lo que significa impostación de voz, etcétera. He sido también director de coro, el coro de 80 voces que comenzó hace 40 y tantos años, en la misa de la juventud, y con guitarras eléctricas, armonizado todo, pues una maravilla, que era un escándalo tocar guitarras en iglesia, ahora ya no, pero en aquel entonces sí, y fue hermosísimo decir, mira, aquí está, cuando se ama, todo se puede.
Monseñor, ahorita que usted está hablando de amor, justamente mi pregunta va por ahí. Usted ha dicho, quienes somos sacerdotes, quienes hemos escogido o hemos sido llamados por Dios, uh-huh, para esta vocación,
Hemos aceptado más que escogido, hemos aceptado.
Somos completamente humanos que sentimos dolor. que sentimos pena, que sentimos, uh-huh, etcétera, tantas sensaciones que son propias de un ser humano. A lo largo de su juventud, ¿tuvo algún amor, alguna chica?
Oiga, yo sí ya me imaginaba que me iba a hacer esa pregunta, porque así había chiquillas simpáticas, ¿no? Que yo tampoco era feo. Y usted sabe, el amor es magnético. Eso es interesante saber. El amor es magnético y es difusivo, lo contrario del odio, que es regresivo, va en contra del que odia. El amor es difusivo y hace sentir bien a él y a la persona amada. Y efectivamente sí, es natural, yo no niego. Cuando estuve pues en la adolescencia, la hermana de un compañero, pues tan bonita que era según yo, y ella también seguramente vio, nunca nos hablamos, pero nos miramos la primera vez cuando yo ya había pensado en ella, nos miramos y era como que ya nos hubiéramos conversado. Esto me ha servido mucho para aconsejar a la juventud y aconsejar también a otros religiosos, ¿no? Y efectivamente yo dije, no. Hablé con mi director espiritual lo que me estaba pasando y dijo, tienes que hablar con ella. Y cuando me acerqué le dije eso, que yo pues, algo sentía por ella, pero que yo voy a ser religioso. Y ella me dijo, voy a tener alguien que ore siempre por mí. Y bueno, pues no siempre me acuerdo de orar por ella, pero sin embargo, es de orar es importante, porque ella dijo una frase, yo no puedo ser rival de Dios. Oiga, me conmovió a mí también, y efectivamente lo que usted dice es natural. No vamos a decir, no, yo nunca he sentido, porque algunos creen que tener vocación es no sentir atracción al sexo opuesto, y otros piensan que tener vocación es ser anormal, y no. Para que sea sacerdote se hace exámenes psicológicos y médicos, que la persona sea normal y que siendo normal sepa decir, aquí dejo por amor de Dios, porque siento su llamado, todo lo que es permitido y es legal y es lícito en el matrimonio y en la vida conyugal. Entonces, yo estoy contándole lo que usted me pregunta para decirle sí, positivamente. Y yo creo que lo que me dijo mi director espiritual nunca se me ha borrado. ¡Qué bien, Fausto!, me dijo. Ahora sí, y yo estoy contento porque sabes lo que renuncias. Y eso vas a decirle a Dios por amor a ti. Entonces me ha servido inclusive eso.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Es una grabación que ya la hicimos días atrás sobre el perfil de Monseñor Fausto Traves. Una segunda parte les estaremos presentando a partir de este mediodía en la segunda entrega de Panorama Informativo. Mientras tanto, les agradecemos por su amable sintonía. A todos, muy buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.